Mi vocación es el amor. Santa Teresa de Lisieux, con el padre Rolando Ruiz.
Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza.
Buenos días, queridos amigos de Radio María. Nos encontramos una vez más en este programa tan bonito, Mi vocación es el amor. Teresa de Lisieux. Ella nos abre a Dios. Estamos muy contentos de poder celebrar con ella la infinita misericordia de Dios. Vamos a hacer una cosa muy bonita. Bueno, el próximo domingo es primer domingo de Adviento, es 3 de diciembre, la fiesta de Francisco Javier, el patrono de las misiones, pasa al lunes siguiente, el día 4. Pero nosotros queremos, a pesar de que el Adviento pues es una esperanza de Dios, hay mucha gente que en el mundo entero espera este Jesús, su conocimiento, aunque a veces lo ignoran. Y por eso los misioneros. Y por eso se me ocurre hacer alusión en estos capítulos que vienen de un artículo de un amigo nuestro, Emilio Martínez, de la Orden de Carmelitas Descalzos, que escribe, ya tiene algunos años este artículo, pero es que el artículo es precioso. Teresa de Lisieux, patrona de las misiones. Escucharlo a él y que nos hable precisamente, pues, de qué va. ¿Por qué Teresa de Lisieux es patrona de las misiones? El artículo es de 1996 de la revista de espiritualidad. Teresa de Lisieux, palabra viva en el tiempo. Estamos a un año de la proclamación de Teresa de Lisieux como doctora de la Iglesia. Escucharlo a él, pues para mí es una cosa preciosa. Yo me permito utilizar este artículo de Revista de Espiritualidad de los Carmelitas, y es el número 221, y bueno, que nosotros todos podamos gozar de esta belleza que es Teresa de Lisieux. Teresa de Lisieux, patrona universal de las misiones, de Emilio Martínez, de la Orden Carmelita Descalza. Una introducción. A pesar de los años transcurridos desde su canonización y de lo mucho que sobre ella se ha escrito, Teresa de Lisieux sigue siendo un personaje desconocido y de santidad sorprendente en muchos ambientes católicos. A menudo se tiene de ella una imagen desfigurada por ideas preconcebidas que se limitan a quedarse con la envoltura de su ambiente familiar y social que le promocionó, eludiendo una confrontación más rigurosa con su vida y escritos. Para algunos puede constituir aún un motivo de sorpresa que el Papa Pío XI la asociara sucesivamente a muchas de sus iniciativas misioneras, hasta ser la patrona universal de las misiones. El presente trabajo no pretende ser justificación del patronazgo de Santa Teresa de Lisieux sobre las misiones. Tampoco tiene pretensión complexiva. Es evidente que no vamos a agotar el tema en unas pocas páginas. Simplemente queremos presentar la faceta misionera de Teresa de Lisieux con el deseo de que al final del artículo aparezca más claras las razones por las que su vida de carmelita de clausura fue asociada a las misiones. Comenzaremos nuestra exposición con una breve descripción del panorama histórico en el que vive Teresa Martín respecto a las misiones. Estamos en plena época colonialista. Francia ve caer la estrella de Napoleón III, pero sigue conservando una notable influencia en Oriente y África. La Iglesia, por su parte, asocia su trabajo apostólico a la expansión imperialista. En segundo lugar, afrontaremos una descripción de la espiritualidad misionera de Teresa de Lisieux, recurriendo a sus escritos y a las declaraciones de los procesos, abarcando tres campos: su infancia y juventud, la vida en el Carmelo y su espiritualidad misionera activa. Por fin, en una tercera parte intentaremos justificar la validez del patronazgo de la santa en un mundo misionero tan distinto al que se vivía en Francia a finales del siglo XIX. ¿Tiene Teresa del Niño Jesús alguna palabra para la misión hoy? Esta será la pregunta que trataremos de responder en la última parte del artículo. Los padres de Teresa, Luis Martín y Celia Guerin, habían deseado fervientemente tener un hijo misionero. Albergaban la esperanza, antes de nacerles una niña, de que aquel último embarazo era la respuesta a sus plegarias. En palabras de Celina, Teresa resolvió no decepcionarles. Este artículo quiere ser homenaje al empeño que la Santa de Lisieux puso para ser, desde la clausura carmelitana, misionera. Primera parte, el contexto histórico, el siglo de las misiones. Esto, bueno, suele ser siempre más tedioso venir a la historia, pero es importante encontrarnos con esta historia. A comienzos del siglo XIX, la situación de las misiones católicas podía calificarse de catastrófica. La recensión de la Iglesia durante el siglo XVIII se reflejaba claramente en el mundo misional, que había acusado de modo particular la disolución de la Compañía de Jesús y las incautaciones de bienes eclesiásticos que siguieron a la Revolución Francesa. Incluso Propaganda Fide resultó afectada por la invasión napoleónica de Italia, lo que supuso el traslado de sus archivos a París por los ejércitos del emperador. Napoleón pretendía centralizar también la acción misionera de la Iglesia en la capital francesa. El fin del siglo contemplaba, sin embargo, un esplendor misionero, hasta entonces desconocido, tanto por los efectivos empleados en la difusión del Evangelio como por las sociedades y medios económicos puestos al servicio de los misioneros. Este auge era consecuencia de dos tipos de factores, unos internos a la propia Iglesia y otros externos a la misma.
Thank you.
¿Cuáles son los factores externos? Las misiones a la sombra del colonialismo. En primer lugar, encontramos un maridaje política-religión. Cualquier manual de historia de la Iglesia que analice de modo crítico la expansión misionera habrá de reconocer que ella estuvo íntimamente asociada al movimiento histórico del colonialismo, que caracteriza la segunda mitad del siglo XIX. La extensión de las misiones corre paralela al descubrimiento y colonización de nuevas tierras por las grandes potencias europeas en África, así como los movimientos intervencionistas de Inglaterra, Francia o Alemania en la vida de los estados asiáticos que, o bien son ocupados por las potencias, India, los reinos de Indochina, o deben plegarse a sus exigencias políticas y comerciales, China y Japón. No se trata simplemente de aprovechar la penetración militar o política de las potencias, más aún, los misioneros estaban en todas partes encuadrados en el sistema imperialista o incluso le estaban subordinados. Por parte de las grandes naciones europeas, a pesar de algunos momentos de tirantez con Roma, existía una disposición favorable, no desinteresada, a que los misioneros penetren en las regiones recién descubiertas para evangelizarlas. Así, en el Congreso de Berlín o Conferencia del Congo de Berlín, 1884-1885, en el que los países europeos se reparten África, se asume explícitamente el compromiso de proteger las misiones cristianas. De este modo, los vastos territorios que pasan a depender de la administración directa de una metrópoli europea integrarán en su régimen colonial a las misiones cristianas, del mismo modo que los países plegados a las potencias tendrán que aceptar, entre otras exigencias, la tolerancia y respeto, cuando no la protección a dichas misiones. Las misiones se asociaron, de hecho, en muchas ocasiones con el régimen colonial de turno, y esa era la imagen que recibían los pueblos ocupados o sometidos de la religión cristiana, una imagen ambigua, que en ningún modo favorecía la expansión del Evangelio. Como en los tiempos del patronato de las misiones por portugueses y españoles, la cruz aparecía desafortunadamente ligada en demasía a la espada. Maridaje de ideas. Además de un matrimonio político, los misioneros eran portadores de un sustrato cultural que encajaba perfectamente en los esquemas imperialistas de las potencias coloniales. Así León XIII sostenía que, si bien la Iglesia y el Estado son dos poderes distintos, no es posible edificar una sociedad armónica sin la aportación de la Iglesia, guardiana del Evangelio. El misionero se presentaba también como representante de una civilización superior, la europea. Como todos los habitantes del continente durante el siglo XIX, tenían la conciencia de enviados no solo por la Iglesia, sino también por su propia nación. Comunicaban a los nativos un cristianismo eminentemente europeo, ajeno a cualquier tipo de inculturación. Ello es esencialmente perceptible en el problema del clero indígena. La mentalidad imperante en la Europa de la época de la expansión colonial incitaba a los misioneros a responsabilizarse de la suerte espiritual de los pueblos no cristianos con gran generosidad, pero también con un sentimiento de seguridad indiscutible. Ello lleva consigo, entre otras cosas, la desconfianza frente a las posibilidades del clero indígena. La espiritualidad presente en el misionero implicaba una idea individualista de la salvación, una vida espiritual centrada en las devociones y un olvido de la dimensión comunitaria de la vida cristiana. Así bastaba con hacer llegar a cada convertido los sacramentos disponiendo para ello en un número suficiente de sacerdotes. Carecía de interés la creación de iglesias indígenas completas con su propia jerarquía. Es evidente que en el siglo XIX la mayoría de los misioneros tenían por cierto que estaban allí para siempre. Fueron sumamente lentos para reconocer los talentos de los cristianos indígenas, quienes, incluso después de ordenados para el ministerio, seguían siendo considerados como simples ayudantes del misionero. La imagen colonial resultaba entonces inseparable de la iglesia. Como vemos, pues esto va cambiando muchísimo en la historia, pero esto es lo que vive Teresa. Hay también factores internos, la vitalidad de la nueva iglesia. Sería injusto, no obstante, todo lo dicho, no reconocer que el impulso misionero de la iglesia en la segunda mitad del siglo XIX se debe también a factores internos de la propia comunidad cristiana, sin la presencia de los cuales no hubiera podido aprovechar la misión las excelentes condiciones políticas que se presentaban en esta época histórica. Así, por ejemplo, el papa misionero por excelencia, Mauro Capellani, muerto en 1846, había sido prefecto de propaganda FIDE antes de ocupar la cátedra de Pedro con el nombre de Gregorio XVI. A principios de siglo, las órdenes religiosas habían afrontado un proceso de renovación que comienza a dar sus frutos hacia 1850. La Compañía de Jesús, restablecida por Pío VII en 1814, dedicaba solo 15 años después el 19% de unos efectivos todavía exiguos a la obra misional. Muchos institutos y congregaciones se reforman para adaptarse a las exigencias misioneras de la nueva época, al tiempo que son fundados otros muchos. La mujer, además, se une activamente a la labor del apostolado, como reseña Louvet. La presencia de las congregaciones misioneras femeninas supondrá un apoyo fundamental para el sacerdote tanto en la catequesis como en el cuidado de los enfermos y en la educación más elemental. En esta época, además, nace un gran número de instituciones misioneras apoyadas por el pontificado, como la obra de la Santa Infancia. El conjunto del pueblo cristiano ejerce un poderoso influjo en las misiones, al acoger con generosidad cualquier petición económica venida de estas obras pontificias. Cada creyente se sentía comprometido con la obra misionera, pues las publicaciones sobre el tema contribuían a crear en todo el mundo un interés real y verdadero por la misión. La propaganda en favor de las misiones era febril. Solo en Francia existen en 1868 cuatro boletines distintos encargados de informar de la obra de los misioneros: Anales de la Propagación de la Fe, Anales de la Santa Infancia, la obra de las escuelas de Oriente y las misiones católicas. Aparte de los numerosos anales publicados por las distintas congregaciones, a través de ellos la población católica francesa podía hacerse una idea de las glorias y penurias que sus compatriotas misioneros pasaban a causa de la predicación del reino. Las noticias de los martirios y persecuciones movían los corazones de muchos jóvenes a colaborar con su vida en el empeño misionero, al tiempo que generaba un ambiente favorable a la intervención de los ejércitos europeos en favor de quienes sufrían y ponían su vida en peligro por llevar la religión cristiana a aquellas tierras. ¿Cuál era el ambiente de la época de Francia? Un artículo en un libro, L'ami du clergé, el amigo del cura y del rey, el 3 de febrero de 1842 nos informa que acababan de comenzar la guerra del opio y que dos misioneros habían sido detenidos en Tonkín. ¿Qué decía esta revista? Francia tiene unos cuantos barcos instalados en los mares de China, demasiado escasos para entrar en combate con una potencia organizada, pero que querían ser suficientes para hacer conocer nuestro nombre a los bárbaros y salvar la vida de aquellos franceses que fueron a la vanguardia de la civilización. Y cuando Asia resuena con el ruido del cañón británico, ¿acaso no sería digno de Francia hacer saber a los 400.000 cristianos de aquellas nuevas misiones que han hallado una protectora? ¿Merecerían los misioneros menos consideraciones que los comerciantes británicos vendedores de la droga? Hubiera sido bueno que el opio entrase y el evangelio fuera rechazado. Aquel era el pensamiento de los medios católicos. Este era el ambiente eclesial de la segunda mitad del siglo XIX, una iglesia que se sentía vigorosa después de la crisis del siglo XVIII, que asociaba ahora de alguna manera con la expansión colonial, llevando la fuerza del Evangelio a los cinco continentes. Protagonista privilegiada de aquella empresa fue la hija predilecta de la Iglesia Católica, Francia, país donde por aquellas fechas nacía una niña que está llamada a ser, de un modo extraño, protagonista activa de la historia de las misiones, Teresa Martín o Teresa de Lisieux, nuestra santa, cuya vocación es el amor y que nosotros tenemos en este programa como la estrella que nos lleva a Dios. Nos despedimos, vamos una vez más, como siempre, en este programa, a pedir a María, Reina de las Misiones, por todos los misioneros y misioneras, por la Iglesia entera, que haya siempre vocaciones nuevas, jóvenes y generosas, para, como Teresa del Niño Jesús, amar a Jesús y hacerle amar. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios mío, te ofrezco todas las acciones que hoy realice por las intenciones del Sagrado Corazón y para su gloria. Quiero santificar los latidos de mi corazón, mis pensamientos y mis obras más sencillas, uniéndolo todo a sus méritos infinitos. Y reparar mis faltas, arrojándolas en el horno ardiente de su amor misericordioso. Dios mío, te pido para mí y para todos mis seres queridos la gracia de cumplir con toda perfección tu voluntad y aceptar por tu amor las alegrías y sufrimientos de esta vida pasajera, para que un día podamos reunirnos en el cielo por toda la eternidad. Amén. Os recordamos que el mail al que podéis escribir para hacer alguna sugerencia o algún comentario de este programa se llama mivocacionesel amor@radiomaria.es. Mi vocación es el amor, todo junto, en minúscula, @radiomaria.es. Esperanza fiel. Tengo en su misericordia es la esperanza ciega que tengo en su misericordia.
Han escuchado Mi vocación es el amor, Santa Teresa de Lisieux, con el padre Rolando Ruiz.